Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén.
Capítulo 12. Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña y la cercó con seto, y cavó un lagar y edificó una torre, y la arrendó a labradores y se partió lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo para que tomase de los labradores del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le hirieron y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole, le hirieron en la cabeza y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos el postrero, diciendo, «Tendrán en reverencia a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y prendiéndole le mataron y echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía a ellos aquella parábola, mas temían a la multitud, y dejándole se fueron. Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dicen, «Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos?». Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo, «¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea». Y ellos se la trajeron y les dice, «¿Cuya es esta imagen y esta inscripción?». Y ellos le dijeron, «De César». Y respondiendo Jesús les dijo, «Dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios». Y se maravillaron de ello. Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, «Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer, y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer y levante linaje a su hermano. Fueron siete hermanos, y el primero tomó mujer, y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los siete y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dice, «¿No erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios? Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, «Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob»? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis». Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, «¿Cuál es el primer mandamiento de todos?». Y Jesús le respondió, «El primer mandamiento de todos es, «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos». Entonces el escriba le dijo, «Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, «No estás lejos del reino de Dios». Y ya ninguno osaba preguntarle. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo, «¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David?» Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies». Luego llamándole el mismo David, «Señor, ¿de dónde pues es su hijo?» Y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Y les decía en su doctrina, «Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio». Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó dos blancas, que son un maravedí. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice, «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento».
Comentario de Matthew Henry. Marcos capítulo 12, versos 1 a 12. Cristo mostró en parábolas que iba a dejar a un lado la iglesia judía. Es triste pensar lo que los ministros fieles el uso de base de Dios han tenido en todas las edades, de los que han disfrutado de los privilegios de la iglesia, pero que no han dado a luz rendir frutos. Dios al fin envió a su Hijo, su bien amado, y se podría esperar que el que su maestro amado, sino que también debe respetar y amar, pero en lugar de que lo honra. Porque él era el Hijo y heredero, por lo tanto lo odiaban. Pero la exaltación de Cristo fue la obra del Señor, y es obra suya exaltarlo en nuestros corazones, y para establecer su trono allí, y si esto se haga, no puede sino ser maravilloso a nuestros ojos. Las Escrituras, y los predicadores fieles, y la venida de Cristo en la carne, nos llaman para hacer por la alabanza a Dios en nuestras vidas. Deje que los pecadores tengan cuidado de un espíritu carnal orgullosos, si insultan o desprecian a los predicadores de Cristo. Ellos lo habrían hecho su maestro, había que vivió cuando estaba en la tierra, versos 13 a 17. Los enemigos de Cristo se pensaron deseosos de conocer su deber, cuando en realidad la esperanza de que lo que pidiera aislado tomó de la cuestión, que podrían encontrar ocasión para acusarle. Es más probable que insnare los seguidores de Cristo nada, que llevarlos a inmiscuirse en disputas acerca de la política mundana. Jesús evitó la trampa, al referirse a la presentación que ya habían hecho como nación. Y todos los que le oían, se maravillaban de la gran sabiduría de su respuesta. Muchos alabarán las palabras de un sermón, que no estarán al mando de las doctrinas de la misma. Versos 18 a 27. Un conocimiento adecuado de las Escrituras, ya que la fuente de donde toda religión revelada ahora fluye, y la base sobre la que se construye, es el mejor conservante contra el error. Cristo dejara a un lado la objeción de los saduceos, que eran los infieles burlándose de ese día, mediante el establecimiento de la doctrina de la situación futura en una verdadera luz. La relación entre marido y mujer, aunque nombrado en el paraíso terrenal, no se conocerá en la celestial. No es de extrañar si nos confundimos nosotros mismos con errores tontos, cuando formamos nuestras ideas sobre el mundo de los espíritus de los asuntos de este mundo de los sentidos. Es absurdo pensar que el Dios viviente debe ser la parte y la felicidad del hombre, si es que alguna vez muerto, y por lo tanto, es cierto que existe el alma de Abraham y actúa, aunque ahora por un tiempo de separarse del cuerpo. Los que niegan la resurrección enormemente errar, y debe ser dicho. Tratemos de pasar por este mundo moribundo, con una esperanza gozosa de la felicidad eterna, y de una resurrección gloriosa, versos 28 a 34. Aquellos que sinceramente desean que se les enseñe su deber, Cristo por el juicio, y enseñará a su manera. Le dice el escriba que el gran mandamiento, que de hecho incluye todo, es decir, la de amar a Dios con todo nuestro corazón. Dondequiera que este es el principio que rige en el alma. Hay una disposición a todos los demás derechos.
Amar a Dios con todo nuestro corazón, nos enganchará a cada cosa por la cual Él estará contento. Los sacrificios solo representaban las expiaciones para las transgresiones de la ley moral de los hombres. Eran de ningún poder, excepto como lo expresan el arrepentimiento y la fe en el Salvador prometido, y lo condujeron a la obediencia moral. Y debido a que por lo tanto no hayamos amado a Dios y al hombre, sino a los pecadores muy inversa. Por lo tanto, estamos condenados, necesitamos el arrepentimiento, y necesitamos la misericordia. Cristo ha aprobado lo que dijo el escriba, y lo animó. Se puso de pie justo para seguir avanzando, para este conocimiento de la ley lleva a la convicción de pecado, al arrepentimiento, al descubrimiento de nuestra necesidad de la misericordia, y la comprensión de la manera de la justificación por Cristo, versos 35 a 40. Cuando asistimos a lo que las Escrituras declaran, en cuanto a la persona y oficinas de Cristo, seremos conducidos a lo confiese como Señor y Dios, obedecerlo como nuestro Redentor exaltado. Si la gente común oír estas cosas de buena gana, mientras que los sabios y distinguidos se oponen, los primeros son felices, y el segundo a ser compadecido. Y como el pecado, disfrazado con un espectáculo de la piedad, es el doble de la iniquidad, por lo que su condena será doblemente pesada, versos 41 a 44. No olvidemos que Jesús todavía ve la tesorería. Él sabe cuánto, y por lo que los motivos. Los hombres dan a su causa. Él mira el corazón, y lo que nuestros puntos de vista son, de dar limosna, y si lo hacemos como para el Señor, o solo para ser vistos por los hombres. Es muy raro encontrar alguna que no quiso culpar a esta viuda, que no podemos esperar encontrar muchos que hacer como para ella, y sin embargo, nuestro Salvador le felicita, por lo tanto, estamos seguros de que lo hizo bien y sabiamente. Los débiles esfuerzos de los pobres para honrar a su Salvador, se elogiaron en aquel día. Cuando las espléndidas actuaciones de los incrédulos estarán expuestos al desprecio.
Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesus Answers Prayer.